¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 17 de agosto de 2021. Eso quiere decir que a agosto le quedan 15 días, con lo cual mal se tiene que dar la cosa para que nos vuelva a pillar otra ola de calor tan bestia como la que hoy por fin dejamos atrás. Eso sí, salvo en Canarias, donde van a alcanzar temperaturas superiores a los 40 grados. Pero vamos, que en general lo peor ha pasado de momento. Otra cosa ya es lo que pueda pasar con el precio de la luz, porque es verdad que esta semana la cosa se ha tranquilizado un poco, pero el precio sigue siendo mucho más caro que el año pasado, y con esas variaciones a las que nos vamos a tener que acostumbrar. Hoy el megavatio hora está en 89,50 euros, que son 58 céntimos más que ayer. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ayer, de momento, la vicepresidenta Teresa Rivera anunció una nueva subasta de energías renovables que prevé la asignación, para las compañías que estén interesadas, de otros 3.300 megavatios en el convencimiento de que debemos ir por ahí, cueste lo que cueste. Y miren, los que han dicho se acabó, los que ya no están dispuestos a seguir pagando el precio de defender las libertades en Afganistán, cueste lo que cueste, son los Estados Unidos. De hecho, en las últimas horas, el secretario del Departamento de Estado ha abierto la puerta a reconocer un gobierno talibán si no les obligan a tener que volver con los cazas a bombardear el país. Es decir, si los talibanes se comprometen a no acoger a terroristas, cosa que largo me lo fías porque Al-Qaeda está tocando las palmas con la llegada de los talibanes, y respetan lo que en Washington han definido como los derechos básicos de la población. Derechos básicos suena a con que no hagáis mucho el bestia o no lo publicitéis demasiado, a mí ya me va bien. Y todo después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, muy criticado por haber seguido adelante con la retirada militar y por no haber previsto la fuerza de la embestida talibán, se haya ratificado en su decisión.
¿Y qué ha pasado? Pues que los líderes afganos se han rendido y han abandonado el país. Por eso los militares estadounidenses no pueden y no deben combatir en una guerra en la que las fuerzas afganas no quieren luchar.
En las palabras de Biden se intuye un cierto desprecio por los afganos, a los que han entrenado y equipado durante años sin que hayan podido defender las estructuras de su estado una vez que Occidente ha retirado el andamio que la sujetaba. Y ahora esto ciertamente huele a pacto por los cuatro costados, a acuerdo tácito entre Estados Unidos y los talibán para que entren con cierto orden y no hagan más vergonzosa la retirada de Occidente, y también a pacto entre los talibán y potencias como China o Rusia, que parecen las grandes vencedoras en esta partida de geopolítica. Cabe preguntarse dónde quedan los valores occidentales, en un contexto en el que la convicción de Occidente parece flaquear más que nunca. Cuanto más tiquismiquis nos ponemos de puertas hacia adentro, cuestionando nuestros valores tradicionales, más claro parece que el espacio que puedan dejar esos valores erosionados por nosotros mismos no los van a cubrir el nuevo feminismo o el relativismo imperante, sino las convicciones de otras culturas poco dadas al respeto a la mujer o a los derechos humanos. De tal manera que nos encerramos en nuestros lenguajes inclusivos y nuestros movimientos raciales, mientras paradójicamente dejamos a su suerte a las mujeres de Afganistán, por ejemplo. Y esa hipocresía o esa contradicción de abandonar Afganistán mientras aquí hacemos batucadas a favor de la mujer o iluminamos nuestras fuentes con los colores de la bandera afgana, nos van a acompañar por un largo tiempo. De momento, a corto plazo, lo que toca es gestionar el desastre. Y en eso, una vez más, algunos se topan con la cruda realidad de que cuando la cosa se pone fea, fea de verdad, pues las democracias necesitan ejércitos. ...50 militares españoles embarcaban esta noche en un A-400M... del Ejército del Aire con rumbo a Dubái, y esta mañana, en menos de una hora, saldrá un segundo avión. El Ministerio de Exteriores ha asegurado que de allí, de Dubái, irán a Kabul cuando las condiciones lo permitan, porque el aeropuerto de Kabul ha tenido que paralizar los despegues durante unas horas ante el caos generado. A ese aeropuerto de Kabul, por cierto, los españoles que allí están llegaron gracias a la ayuda logística de Estados Unidos. Y allí siguen esperando, mientras países como Alemania, Reino Unido o Italia han sido más ágiles o han tenido más suerte y ya han conseguido evacuar a su gente. De lo vivido en ese aeropuerto de Kabul en las últimas horas, poco más se puede decir. ¿Qué decir o qué pensar cuando uno ve que hay personas que, con tal de huir de los talibanes, son capaces de agarrarse al fuselaje de un avión ya en marcha que se dispone a despegar del aeropuerto de Kabul? Y algunos de esos pobres desesperados efectivamente se las apañan para sujetarse al tren de aterrizaje y aguantar ahí de cualquier manera mientras el avión levanta el vuelo, hasta que ya con el avión a muchos metros de altura, las manos lógicamente no soportan más. Y uno que está en tierra, pues ve como un par de motas desprendiéndose de ese avión y cayendo finalmente al suelo. Es terrible, es un drama lo que se está viviendo en las últimas horas en Afganistán y veremos a ver qué nos queda por ver. Y todo en un país en el que, fíjense, España se ha dejado 102 vidas en las últimas décadas. Desde luego, a muchos les llama la atención que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no haya interrumpido sus vacaciones para hacer una valoración de lo que está pasando y se haya limitado a poner un tuit confirmando que hoy salen nuestros aviones. Las familias de los muertos y los heridos que regaron Afganistán con sangre española posiblemente se merecen más explicaciones y seguramente se harán preguntas. ¿Tuvo sentido ir a Afganistán? ¿Nuestra gente murió en balde? ¿Tenía sentido ir allí a defender la vida de los afganos y garantizar de paso nuestra seguridad en Occidente? Si es así, ¿ahora qué pasa? ¿Que vamos a estar inseguros, pero nos importa menos? Pues son preguntas que nos sugiere esta mañana, en la que uno se acuerda de aquello que cantaba Víctor Manuel. ¿A dónde irán los besos que no damos, ¿no? Pues ¿a dónde irán o habrán ido las horas de esfuerzo para asesorar a los afganos o para desactivar hasta 1.400 bombas, como desactivó nuestra gente en esa tierra tan hostil? En fin, que la mañana, como nos descuidemos un poco, se pone tan melancólica como interesante, porque lo de Ceuta y el futuro de Grande Marlaska como ministro, vamos a ver cómo acaba. Ojo al varapalo que le ha dado un juzgado al paralizar la devolución de los menores marroquíes que entraron en Ceuta en la famosa invasión migratoria ordenada por Mohamed VI. Ayer, como saben, tocaba entregar a Marruecos otros 15 menores, bajo la teoría que defiende el propio ministro, de que todo está arreglado según la ley.
Siempre vuelvo a decir, en interés superior del menor y nunca en los colectivos de menores vulnerables y con un acuerdo de cooperación precisa y necesaria con el país de la nacionalidad de estos menores, con el Reino de Marruecos, que está cooperando y colaborando también bajo sus autoridades competentes, y vuelvo a decir, para garantizar en todo caso el interés superior de estos menores.
Grande Marlaska es juez de carrera y se da por sentado que conoce la ley al dedillo. Bueno, pues el juzgado de Ceuta ha dicho que no, que tal y como sospecha o sospechaba la Fiscalía y el Ministerio de Derechos Sociales, no se han cumplido las previsiones de la ley de extranjería. Según el juez, a un adulto se le puede devolver en caliente si fue expulsado anteriormente de España o si es pillado en la misma frontera tratando de entrar ilegalmente, pero que eso no aplica, no es válido para los menores de edad. La orden llegó cuando 3 de los 15 menores del cupo previsto para el día de ayer ya habían sido devueltos y esos se quedan en Marruecos, pero el resto quedan en España a la espera de las alegaciones que pueda hacer el gobierno en las próximas 72 horas. La situación es realmente endiablada, realmente compleja, porque por un lado entregar esos niños de cualquier manera a Marruecos en paquetes de 15 en 15 ponen los pelos de punta, pero por el otro lado es francamente peliagudo pensar que esto puede suponer que nos tengamos que hacer cargo de la mayoría de los niños que nos envíe un sátrapa cada vez que se levante con el pie izquierdo o con ganas de meterse con nosotros. Así que va a ser interesante ver cómo termina este asunto y sobre todo el futuro político de Grande Marlaska si finalmente la justicia dictamina que se ha equivocado en esa estrategia para devolver a los menores marroquíes.